Bien, ya estamos en contacto telefónico con la secretaria general de ADEMU, la Asociación de Maestros de Montevideo, integrante del Secretariado de la Federación de Magisterio de Montevideo, Raquel Brusquera. Raquel, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal?
Bueno, supongo que con mucha actividad en la jornada, ¿verdad? Que ya arrancó temprano a la mañana.
Exactamente, sí. Sí,
contame un poquito, que a las 10 de la mañana se juntaban.
Sí, estuvimos en la marcha del PIT-CNT, una marcha impresionantemente grande, que demuestra la respuesta inmediata del movimiento sindical en contra del decreto de esencialidad, porque no es solo un decreto contra los sindicatos de la enseñanza, sino que se consideró que es un decreto contra las libertades sindicales, contra el movimiento sindical, y que aquí lo que está en juego y lo que se está prohibiendo con este decreto es el derecho de huelga a los trabajadores.
Ajá. ¿Cómo están las cosas entonces ahora? Porque efectivamente, digamos que la opción que les presenta el gobierno, que es levantar ellos el decreto de esencialidad y ustedes los paros, no sería viable. De hecho, están en paro de actividades.
Nosotros entendemos que no se puede canjear una cosa por otra. Acá fue el gobierno que puso este decreto, que es ilegal, que ni siquiera cumple con los formalismos de un decreto de esencialidad, que se debe establecer cuáles son los servicios que se consideran esenciales. Acá no se hace una enumeración de esos servicios, o sea, ni siquiera cumple con los parámetros de un decreto de esencialidad. Es ilegal, está basado en leyes y decretos de la época del pachequismo y de la dictadura militar. Esto es algo insostenible y nosotros entendemos que el gobierno que dio ese paso lo tiene que retirar.
Ajá, o sea que...
Sí. Porque acá lo que nosotros valoramos es que el gobierno puso este decreto porque había cuestionamientos y negativas por parte de los sindicatos a ese borrador de convenio, que era lo máximo que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a dar en el convenio salarial, y los sindicatos lo están analizando, valorando, ya muchos se han manifestado que hay que mejorarlo, que esto no alcanza, y entonces este decreto se pone para impedir la movilización de los docentes, impidiendo el derecho de huelga, que es un derecho constitucional.
Bien, vamos a ya entrar al tema de salarios, pero en cuanto a la esencialidad, ayer yo decía y me preocupaba mucho y me sigue preocupando, y seguramente también a ustedes, el hecho de que la realidad nacional implica que más de 200.000 chicos comen en los comedores escolares. Y me decían, muchos oyentes me han dicho que los comedores escolares estaban abiertos, hay otros oyentes que me han dicho, y colegas incluso aquí en la radio, que tienen hijos que me han dicho, las escuelas están cerradas, el comedor está cerrado.
Como que depende de cada centro educativo.
Exacto.
De cada
escuela. Bueno, en la escuela donde va un maestro que no esté acatando el paro, tiene la obligación de atender el comedor escolar si él está yendo a trabajar. Eso se desborda de nuestras posibilidades.
Claro.
Las escuelas que están cerradas, hay muchos colectivos docentes que han resuelto realizar una guardia gremial para atender a los comedores escolares.
Ajá.
Porque han visto un poco cuál es la realidad de sus escuelas y en ese sentido algunos lo están instrumentando.
Claro. Capaz
igual,
que...
de todos modos, nosotros seguimos sosteniendo que lo realmente educativo no es el comedor escolar. Sabemos que eso responde a una necesidad social.
No, es obvio.
Claramente, sí, sí.
Contemplando.
Es obvio, lo que pasa que allí, digamos, da un poco al contencioso del tema de la vida, ¿no? Digo, de afectar o no a la vida de las personas. Y como efectivamente tenemos una realidad social muy compleja que hace que muchos chicos tomen una comida que es fundamental para ellos en el comedor escolar, de pronto allí está la vida de los chicos afectada, ¿no?
Digo, nosotros sabemos que hay muchos chicos que el almuerzo es fundamental para ellos.
Claro.
Pero también le decimos que cuando en verano se habilitan comedores escolares, son muy poquitos los niños que concurren.
Es verdad, eso también. Sí, uh-huh. Es cierto.
Claro.
Es cierto, baja tremendamente la cantidad de niños,
sí,
o sea
sí,
que,
sí,
que
sí.
Es como, no sé, digo, capaz que suena feo es lo que voy a decir, pero a veces queda como, suena muy cómodo.
Claro.
Porque en verano cuando realmente, digo, si ese chiquilín necesita comer, baja ostensiblemente la cantidad.
Sí,
y eso
sí,
no
sí.
Lo digo yo ni lo dice Brusquera, lo dice todo el mundo.
Claro.
Es cierto.
Claro, de todas maneras, entendamos que estamos hablando de miles de chicos y aunque fueran pocos, capaz que son miles también, ¿no? Digo, estamos hablando de 250.000 chicos.
Se está intentando dar respuesta
claro.
Desde el sindicato a través de guardias de
México. No, a mí lo que me preocupa es eso, Brusquera, realmente, ¿no? Digo, o sea, no tengo ánimo de otra cosa de preocuparme efectivamente de los chicos que puedan ser un porcentaje mínimo de esos 250.000, pero que sean miles que puedan no depender de esa comida. Porque después también también esté, que puedan depender de esa comida, quise decir, ¿no? Porque también está claro que es un tema de cuentas, ¿no? Digo, de pronto ese dinero que se sacan de encima, después lo pueden poner en verano para la comida y no destinarlo a otras cosas. Yo no creo que a nadie le sobre nada cuando va a comer a un comedor. Lo que harán es una redistribución, digamos, del dinero, pero evidentemente se están manejando con los pesitos, ¿no? Bueno, la vio ayer a la ministra Muñoz en Canal 12.
Sí.
¿Y?
Y bueno, los números que ella maneja, lo que nosotros decimos es que está sumando lo que es ajuste por inflación, eso es recuperar el costo del poder salarial que teníamos a principio de año, sumándole la inflación que corrió en el año, más el pequeño aumento salarial, que es lo que es realmente aumento salarial, que son esos 680 pesos que nosotros decimos para el maestro de primer grado. Que claro. Para el que trabaja en dos turnos, por supuesto, eso dos veces, ¿no? Pero estamos hablando de dos trabajos. Solo claro. Queremos recordar que, porque también se ha salido a decir que eso es por un trabajo de 20 horas. Mm. Nosotros ya hemos hecho un cálculo, y que está avalado por otros estudios, de que ningún maestro trabaja 20 horas. 20 horas trabajamos directamente con los niños. Ese sueldo que se nos paga es por una tarea que implica unas 30 horas, porque se calculan dos horas diarias de planificación, de corrección de otra cantidad de tareas que hacemos, de entrevistas con técnicos, entrevistas con padres, ¿no? Claro. Entonces ya no se está hablando de un salario por 20 horas, sino por 30 horas reales de trabajo.
Bueno, y hablando en plata, Brusquera, ¿cuál es la diferencia que separa hoy lo que ustedes exigen y el gobierno está brindando?
Bueno, lo que nosotros aspiramos, que es lo de la media canasta familiar, implica el doble de lo que el gobierno está proponiendo. Nosotros entendemos que en una negociación se puede llegar a otra cifra, pero que tiene que haber disposición a levantar esa cifra. Uh-huh. Es lo que hasta ahora hemos encontrado una negativa rotunda.
Claro, ¿no? Pero hablando en plata, por eso digo, ¿cuánto era el dinero que ustedes pedían y qué se les está dando? Lo que se está dando más o menos lo conocemos.
Lo que pedimos es llegar a la media canasta familiar, que son unos 30.000 pesos al día de hoy.
Ahí está.
Lo que el gobierno está ofreciendo es llegar en 5 años... dentro de 5 años a 25.000 pesos.
No se los dan ahora ya los 25.000 pesos, no, después no. Les congelan.
No, gradual, no. Claro. Ahora nos van a dar un 3.5%, el año que viene un 3.5%, y supuestamente si siguieran con ese porcentaje se llegaría a 25.000 pesos dentro de 5 años.
Claro. Me
parece que no que son las cifras realmente baja, ¿no?
Claro, ustedes piden...
Porque eso atado a que un maestro pueda realmente trabajar en una sola escuela, lo cual le habilitaría más tiempo para preparar sus clases, para pensar en cada chico en particular, hacer propuestas individuales. O sea, lo que debe hacer un maestro trabajando solo en una escuela. Durante claro. mucho tiempo en nuestro país estaba prohibido el doble turno, o sea que un maestro a nivel de escuela pública no podía trabajar en dos escuelas, porque se entendía que era necesario que pudiera dedicarse a un grupo de alumnos.
Claro.
Hoy en día todos los machos trabajan doble turno e incluso quedan clases sin cubrir con suplentes cuando un macho se enferma o está embarazada. O sea que ya en la realidad, aquella que se defendía que el docente no tuviera más de un cargo, hoy está totalmente desbordado y eso sí incide en el trabajo de nosotros.
Claro, claro. Bien, ¿cuál podría ser, según su punto de vista, un camino para trabajar, para allanar este conflicto?
Nosotros creemos que lo primero es que el Poder Ejecutivo levante el decreto de esencialidad, porque el Poder Ejecutivo lo puso para impedir que los sindicatos de la enseñanza siguieran reclamando mejorar ese proyecto de convenio que estaba sobre la mesa. Uh-huh. Ese proyecto de convenio aparece el 21 de agosto, el viernes pasado, y el lunes, o sea, pasó solo el fin de semana, los sindicatos lo empezaron a rechazar, y ya el lunes el Poder Ejecutivo puso el decreto de esencialidad sobre la mesa. O sea, como diciendo, acá nadie puede reclamar, no pueden protestar, es esto o es esto. Y eso es lo que lo estamos diciendo que no.
Claro, claro. Ya van 11 días de conflicto, ¿esto podría tener para mucho más?
Bueno, nosotros hoy tenemos nuevamente asamblea acá los maestros de Montevideo, después de la marcha que parte de la universidad a las 5 de la tarde, y vamos a valorar si en el día de hoy aparece alguna propuesta, si se vuelve a instalar la mesa de negociación, porque para nosotros es muy importante que haya avances también en el convenio, en el posible convenio salarial, ¿no?
Claro, claro.
Ah, pero han tenido, sacando el tema del Consejo de Salarios, ¿han tenido algún avance o tienen noticia de algún avance en el día de hoy?
Todavía no.
¿Parte del gobierno?
No.
Por el tema de la esencialidad, ¿no?
todavía, no, formalmente no tengo nada. Yo estoy llegando ahora al sindicato, que recién venimos de la marcha.
Ajá, perfecto. Así que eso también hay que esperar de pronto novedades, porque en realidad el gobierno va a tener que decir algo con respecto a esto, porque efectivamente estarían ustedes ya en un conflicto directo, están evidentemente faltando al decreto. No estoy hablando de la legitimidad o no del decreto, digo, al decreto instalado se está faltando a la legitimidad, al decreto, a lo que indica el decreto. Por lo tanto, hay que esperar que el gobierno diga algo, o que deponga efectivamente de continuar adelante con el decreto, lo levante o les dé otro mensaje, ¿no?
Sí, tal cual.
Ok, ¿ya? Sí. Bien, bueno, supongo que seguirán charlando en todas estas jornadas que siguen. Habrá asambleas también para seguir evaluando, ¿verdad?, la marcha del conflicto, que parece bastante profundo. ¿Qué impresión le dio a usted, tanto sea la presencia de Vázquez el otro día, como lo que pasó ayer en el Palacio Legislativo con Sendic? ¿Qué opinión tiene usted del presidente, del vicepresidente, que se han acercado? Y en definitiva, bueno, finalmente han manifestado que ellos se mostraban tolerantes ante la intolerancia de los educadores que allí estaban, de los maestros.
Yo creo que lo que pasó es la demostración de la indignación que tiene la gente. La gente está indignada porque muchos de los docentes apostaron a este gobierno y se están sintiendo totalmente defraudados. Es una pérdida de esperanza lo que vemos en la gente. Creemos que eso es lo más grave, ¿no? Porque el perder la esperanza, habiendo apostado a algo, confiado en que a este gobierno iba a ser algo mejor, es lo peor que nos puede pasar. Y entonces la gente lo que demuestra es indignación. Sí. Es una indignación total, ¿no? Porque no se puede creer que esté pasando lo que está pasando.
Una consulta, ¿se confirmó finalmente si los delegados docentes en los diferentes organismos del CODICEN finalmente presentaron renuncia?
Sí, renunciaron todos los consejeros.
¿Renunciaron todos los consejeros, todos los delegados docentes renunciaron finalmente? Sí. No, porque estaba la versión ayer, sabíamos por la propia Teresita Capurro que ella estaba firme en su decisión de renunciar, y Guasco había dicho algo públicamente, pero no sabíamos si finalmente se había concretado la...
No, renunciaron todos. El que faltaba renunciar era el electo por los docentes de formación docente, que estaba esperando un aval de los docentes para renunciar.
Perfecto.
Bueno, ojalá que se solucione esto. Yo la verdad es que veo que los ánimos están realmente caldeados, efectivamente, ¿no? De pronto, hacía tiempo que en el país no se da una... Bueno, de hecho es así, que no hay una conflictividad tan grande. Y lo que, bueno, en principio, la verdad, le soy sincero, Rugera, me parece medio difícil que rebobine ahora el gobierno esto de la esencialidad, ¿no? No sé.
Bueno, yo qué sé, hay un marco jurídico que se está violentando, y bueno, aunque sea por eso, tendría que dar marcha atrás, ¿no?
Sí,
más
sí.
Allá de lo que políticamente significó el gesto este político, ¿no?
Sí.
No se puede pelear por salario, no se puede pelear por lo que los trabajadores consideran.
En su pensamiento personal, ¿de quién cree usted que fue esta estrategia? ¿O quién fue el padre de la criatura esta del decreto de esencialidad?
Bueno, eso que lo asuman los responsables, yo no voy a estar diciendo acá, es el gobierno el que determinó esto, no es fulano o fulano, es el gobierno.
Claro. Usted no lo quiere personalizar.
No.
Está bien. Bueno, en realidad, bueno, ojalá que se solucione, porque efectivamente la educación está quieta. Hoy decía hace minutos nada más, nuestro asesor económico, el economista Antonio Elías, que ese es otro gran tema también, y con esto le pido que haga algunas impresiones finales. Para nuestro economista de cabecera, él dice que no se va a poder cumplir con el 6% prometido. Dijo mucho más, pero bueno, eso lo dijo según sus propios cálculos, ¿no?
Y analizando, supongo yo, lo que puede ser el crecimiento económico en estos años.
Sí, claro.
Igual nos preocupa mucho que ese 6% para el gobierno incluye cosas que para nosotros no son estrictamente educativas. Nosotros lo pedimos el 6% para la NEP y UDELAR.
Claro.
Y además nos preocupa el destino del dinero. Hay muchos montos que van para programas y para proyectos que se vienen instalando desde hace años dentro de los distintos consejos, y que nosotros vemos que no contribuyen a la mejora de los aprendizajes de los niños. Y se siguen invirtiendo dineros en esos proyectos sin evaluarlos, o con evaluaciones que dicen que no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces eso también nos preocupa, porque se destina dinero a cosas que no dan resultado.
Sí, eso estaba efectivamente comprendido también en el análisis que hacía Antonio Elías, efectivamente, de que había dinero que se derivaba para otras cosas, y también allí basaba en el hecho de que iba a ser incumplido. Finalmente lo aseveró, que no van a poder llegar al 6% al final del gobierno. Bueno, ojalá que haya una solución. Seguramente esto, dialogando, se puede arreglar. Yo confío en eso. Evidentemente aquí van a tener que tomarse pasos de aquí en adelante, y bueno, habrá que ver quiénes están también allí en medio de las charlas, y hablo específicamente del PIT-CNT también, ¿no? Digo que tienen un papel para jugar, que de pronto puedan estar mediando, ¿verdad? De manera de que el conflicto pueda ser superado para el bien de todos, ¿no? Para los maestros, que creo que efectivamente cumple con una requisitoria que es sana, que es saludable, que es el hecho de tener una remuneración más digna para poder dedicarse a una tarea que es fundamental para los uruguayos, para la nación entera, y también, bueno, evidentemente que esto sea con el menor detrimento para los chicos, ¿no? Para los chiquilines, que evidentemente, ¿no? Digo, ayer una de las cosas, creo, comprenderá usted que siempre se pregunta a la sociedad, es sobre el perjuicio que se le provoca a los chicos cuando tienen clases, ¿no? Digo, yo siempre digo que es imposible, y se lo explicaba ayer un oyente que me decía eso, ¿no? Yo siempre explico lo mismo, digo, es imposible no hacer una paralización de tareas que no duela, ¿no? Digo, si no perjudica en algo, aunque no se haga esto con esa finalidad, muchas veces directamente no se puede negociar nada, ¿no?
Exactamente.
Sí, y eso nunca es grato, seguramente para quienes lo hacen, y mucho menos para aquellos que lo padecen, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, y por distintos y disímiles intereses, ojalá se arregle esto para el bien de todos. Brusquera, le agradezco. Vamos a seguir en diálogo en estos días, esperando que pronto llegue una solución que, por lo menos, bueno, si no sea plenamente, porque eso hay que entenderlo también, a veces en los conflictos no se da una solución plena, pero que sea a mitad del camino de todos los intereses, ya estaría bueno, me parece, ¿no?
Sí, habría que valorarlo.
Por supuesto, por supuesto. Todo siempre exige una valoración, y para eso están ustedes con sus asambleas, ¿verdad? Que evalúan todo en la inmensa mayoría, ¿verdad? De los integrantes que están apoyando estas paralizaciones de actividades. Brusquera, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bien, allí estaba entonces Raquel Brusquera hablando con nosotros a propósito de estas posiciones que están lejos, ¿eh? Hay que decirlo, que están lejos, porque en este momento lo que se está pidiendo efectivamente es que se rebobine el decreto de esencialidad. Y sabemos lo difícil que es deshacer un paso con tan pocas horas de hecho, en una estrategia que, yo insisto, para mí es totalmente equivocada. Totalmente equivocada por parte del gobierno. Evidentemente, Brusquera no se quiso referir a las personas. Yo tampoco sé quién es la persona que pueda estar detrás de esto.
No lo vamos a saber.
No, también igual hay que circunscribirlo primero a la cartera de Muñoz, o sea, ella es la ministra de Cultura, ¿no? En principio. Después también habrá que ver qué otra parte le pueda tocar a Murro, que está en el Ministerio de Trabajo. Y por supuesto, esto sin dejar de lado al propio Poder Ejecutivo en las figuras máximas de los presidentes y vicepresidentes, ¿no?
Ayer hablaba con un dirigente de este gremial que me hacía un razonamiento que no es menor. Parte del gabinete de Vázquez no tiene un aparato político atrás, y eso pesa. ¿Por qué lo digo? Porque no me di cuenta de preguntárselo a Brusquera, pero algunos dirigentes de los sindicatos de la educación sostienen, con certeza o errados, no lo sé, pero es una linda lectura, que, por ejemplo, María Julia Muñoz, como no pertenece a ningún sector, cuando tiene que tomar una decisión, o la toma en solitario, o la toma con la almohada, o la toma en base a lo que le sopla alguien. Claro. Y a su vez ella después va y asesora a un Tabaré Vázquez que tiene asesores, pero, digamos, siempre está bueno escuchar varias campanas. Sí. En cambio, los ministros que tienen un aparato político atrás, un MPP, un Partido Comunista, el sector que sea, van y tienen un lineamiento político de su sector. Difícilmente un ministro comunista pueda salirse del libreto o del guión que le dé el partido.
Exacto.
Que estará de acuerdo, estará correcto, estará errado, eso lo podemos discutir.
Claro, pero tiene lineamiento.
A lo que voy es que tienen un lineamiento que te podrá gustar o no, será discutible o no, pero hay un lineamiento atrás. En cambio, hay mucho ministro orejano, me decía este dirigente ayer, que al no tener un aparato atrás, por ejemplo, el caso de María Julia Muñoz, queda como, bueno, ¿y esto quién lo toma?
Claro.
¿Qué respaldo político hay? Político sectorial, ¿no? Político partidario. Y no, es el gobierno, es el Poder Ejecutivo. A su leal saber entender y elegido democráticamente, no estamos discutiendo eso. Yo hablaba del aparato que hay político atrás.
Claro, claro.
Y a propósito de eso, hay unas declaraciones que por lo menos vino a poner un poco de paños fríos.
Está bien.
Juan Pedro Mir, que estuvo acá en Rompecabezas hace un tiempo. Uh-huh. El director nacional de educación, que le dijo al País TV que no va a haber desalojos de los centros educativos y que las ocupaciones son parte de la negociación.
Ajá,
es como mirá. Que le está poniendo un... Dice que hay más de 50, admite que hay más de 50 centros ocupados. Centro, calculo que deben ser básicamente liceos y algunas universidades. Admite que hay más de 50 centros educativos ocupados en todo el país y que, bueno, que seguirán ocupados, que no va a haber orden de desalojo, por lo menos así lo manifiesta el director nacional de educación, porque es parte de la negociación. Está poniendo un paño frío porque ese es otro problema. Si empiezan a desocupar por la vía de policial, se va.
Ahí le van a
terminar de echar. Bueno,
yo realmente
nafta al fuego,
me parece que en esa esperemos, es un deseo, capaz me dirán ustedes.
No, pero acá lo está diciendo Mir, que digo.
Por eso digo, yo creo que en ese capítulo realmente no hay que entrar porque, bueno, ahí sí que estaríamos en un antes y un después, ¿no? Si es que esto ya no lo significa que de hecho la escalada del conflicto ha aumentado y mucho. Para terminar de circunscribirlo, simplemente antes de ir a la pausa, efectivamente a mí me parece que tienen que ver en esto del decreto de esencialidad porque las carteras o sus distintas facultades así lo hacen inferir el propio presidente de la Nación, por supuesto Tabaré Vázquez, de alguna manera puede ser el vicepresidente Raúl Sendic, pero efectivamente, bueno, el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y la ministra de Cultura, ¿verdad? María Julia Muñoz. Esas son las personas que uno tiene que pensar, porque si no sería una locura, ¿no? Pensar que otras personas que no fueran estas hubieran tenido la idea. Bueno, la idea quizá pudo haber venido de otro lado, no importa, pero digo, quienes tuvieron esta idea, ya sea presentada por otros o surgida en sus propias cabecitas y decidieron ponerla en práctica, son estas cuatro o cinco personas que nombré.
Sí, no y algún no asesor más. Que esté trabajando bambalinas.
Y asesores, eso lo descuento, ¿verdad? Cuando uno tiene asesores, para eso los tiene, para pedir asesoría en los temas. Entonces, digo, ahí podría entrar hasta un Salgado también, ¿por qué no?
No, esperemos que no.
Esperemos que no, pero
esperemos que Salgado...
Bueno, pero es un asesor, digo.
No, pero igual no Salgado sé.
No lo estoy sumando, quiero decir, como vos decís, como bien decís, o sea, cada uno tiene su equipo de asesores, ahí están todos trabajando.
Se supone, ¿sí? me voy a circunscribir al decreto que lo nombra, la resolución que lo nombra, se supone que Salgado es asesor honorario, no cobra, en transporte y logística.
Es
espero
cierto.
Que no esté asesorando.
No, porque no tengo
nada en contra de Salgado.
No, yo tampoco.
Pero no es el más idóneo para la educación.
Yo tampoco. Capaz que fue el ejemplo que no tendría que haber puesto.
Yo podría asesorar en comunicación. Capaz que asesoro muy mal.
Claro.
Ahora, en transporte no puedo.
Claro, por eso. Pero ahí está, a estas personas, y quitemos. Entonces, Salgado, digo, a estas personas las están asesorando otras. Bueno, allí quizá puedan estar algunas personas de las cuales ha surgido esta idea. Pero más allá de que no haya surgido de, efectivamente, las personas que nombramos, del presidente, del vicepresidente, las carteras de cultura, de trabajo o de economía, algún asesor de estas personas es la que, en definitiva, les inoculó el tema de la esencialidad en la educación.
Les inoculó.
Es una linda palabra.
Fueron inoculados con el decreto de la esencialidad.
Muy bien. ¿Vamos a la pausa?